Bien, regresamos. Tenemos mucha participación del auditorio y se la agradecemos, por supuesto. Dice, a ver, dice una persona del auditorio de nombre Alejandra Medina: no olviden a Mazamitla. El domingo circularon como 50 camionetas con gente armada y hubo una fuerte balacera contra solo 10 militares que hay ahí. Es otro foco rojo, Mazamitla, así es de que no la pierdan de vista, es lo que dice Alejandra. De las cuentas que les vayan a quitar a los narcos, que con eso se paguen los daños que ocasionaron a la población, es lo que dice otra persona que nos pide reservarnos su nombre.
Bien, y de los mensajes que llegan también por acá, muchas gracias a usted por su comunicación. Aquí nos dice, pasen la dirección del restaurante japonés del ramen a 100 pesos, está muy bien porque se encuentra casi en 200, y esto pues para apoyar también al dueño del local, obviamente. Es lo que dice este mensaje. Otro más dice: ayer se restableció al 100% el servicio en Macrocalzada. El último salió a las 11 de la noche. Dice: ya estaba saliendo prácticamente el último a las 11, a las 10. De acuerdo a los ajustes que tuvo en horario, ya se regularizó entonces el servicio de esta ruta. Alejandra López nos dice también: si el Banco del Bienestar que está en San Jacinto o en Revolución está funcionando, mi mamá, como no tiene tarjeta, cobra en ventanilla y quisiera saber si alguno de estos dos, que son los que nos quedan más cerca, están funcionando. Gracias por la información. El de Revolución, ayer pasé por ahí, estaba abierto, está funcionando con toda normalidad. El de San Jacinto no lo sé, pero sí quisiera anticipar, Griselda, que en algunas regiones de Jalisco va a ser una situación complicada. Gracias, por la falta de bancos del bienestar.
Pues ya Gustavo Cárdenas platicó con la delegada, o al menos con la delegación, donde le informaron y le confirmaron que sí, efectivamente, 20 sucursales del Banco del Bienestar, sobre todo fuera de la zona metropolitana, pues fueron quemadas. Se acerca, creo que pronto, el pago del bimestre, ¿no?
Sí, la semana entrante.
Sí, nada más recordarle que existe la banca comercial donde usted puede hacer el trámite y simplemente tiene que pagar la comisión.
Claro, los únicos que sí tendrán dificultades son aquellas personas que perdieron la tarjeta y que estaban cobrando con el estado de cuenta, con el talón que tenían como beneficiarios, porque ahí era sí o sí en el Banco del Bienestar. De todas maneras, el apoyo no se pierde, ahí se va a quedar y luego encontrarán mecanismos para que puedan tomar su recurso, pero definitivamente la solución van a ser las sucursales bancarias comerciales, como dice Griselda, aunque a muchos no les guste pagar la comisión.
Sí. Fíjate, prefieren perder horas de su vida que pagar una comisión de 30 pesos.
Pues hoy no hay alternativa, tendrán que hacerlo así, sí, sobre todo en las regiones.
El tiempo tan valioso, digo.
Por
yo,
supuesto.
¿No? Araceli Gutiérrez dice: buena oportunidad de quitar la idea de muchos municipios o comunidades de que el narco los cuida y los ayuda. A todas estas personas, dice Araceli Gutiérrez, que han normalizado cosas que deberían ser inadmisibles. Volvamos a ser comunidad donde nos apoyemos todos y no sintamos miedo. Ayer platicaba con la rectora del CUCEA de la Universidad de Guadalajara, Mara Robles, y era el llamado que hacía: por favor, venzamos el miedo, hagamos comunidad y recuperemos el espacio público. Dejemos de normalizar situaciones como los desaparecidos o cuestiones de redes sociales donde influencers, uh-huh, que monetizan muchísimo porque tienen de alguna manera relación con el crimen organizado o con personajes que son de dudosos. Así es de que decía, recuperemos el espacio público, y una forma de hacerlo, como lo hicieron el día de ayer los profesores y profesoras de la Universidad de Guadalajara, ya reportaban el CUCEA el 100% de asistencia de sus profesores. Le regalaron hasta rosas, reconociendo tanto a ellos como a los estudiantes que fueron, que vencieron ese miedo y dijeron: vamos a continuar con nuestra vida normal.
Y a usted que le gusta el dinero fácil, que sabe perfectamente que sus hijos andan en malos pasos, sí, y se beneficia de ello, dese cuenta de todo lo que ocasiona el crecer y hacer tan grandes las redes de narcotráfico. Esta es la consecuencia. Estamos secuestrados, así que preferible hacer comunidad, que sean pocos los amigos, pero los mejores, que estén estudiando, que estén trabajando, que se dediquen a cosas lícitas y no sean parte de del crimen.
Del esfuerzo, ¿no?
Del esfuerzo, sí, por promover la cultura del esfuerzo.
La verdad, no hay dinero fácil. Juan Carlos Sánchez dice que si sabemos si hay escasez de gas, porque desde el domingo no me han podido surtir. Usted entenderá por obvias razones por qué. El domingo estaba, digamos, un foco rojo activo, uh-huh, en todo Jalisco, y además a partir del domingo por la tarde y lunes completamente, pues los operadores no se presentaron a trabajar. Así sucedió también con trabajadores de muchas empresas.
Sí, esperemos se pueda regularizar la situación. Díganos en qué zona se encuentra usted para saber de qué tamaño es el problema o darle alternativas de solución a dónde se puede dirigir para recargar gas. Otro de los mensajes nos dice, los negocios todavía están abiertos al 100%, me dedico a repartir Uber Eats en bici y llevan 2 días, dice, de nada, en ceros. Por lo mismo circulo por toda la ciudad y nada, dice, mentiras de Pablo Lemos, necesitamos recuperar la vida normal, gracias y saludos. Él, lo que está diciendo este repartidor es que no hay pedidos, no hay digamos, clientes. Es lo que está reclamando.
Sí, o sea que la normalidad no ha regresado al 100%.
Así es.
Pues se dará de manera gradual y paulatina conforme la autoridad garantice que tiene el control, ¿no?
Sí.
Eso es muy importante.
Ana nos dice nada más, Griselda, que sí. El Banco San Jacinto sí está funcionando ayer, fue por la tarjeta del camión y lo vi abierto. Y por cierto, añádice, para los pagos de prepa sabemos hasta cuándo pagarán, porque no ha llegado. Enseguida le paso el vínculo también donde puedo consultarlo, pero gracias por el dato, Ana.
Ojalá que nos dé tiempo leer una columna de nuestro compañero periodista Omar García. Porque reivindica el trabajo del periodismo contra una sociedad que está acostumbrada cada día a encumbrar a influencers que monetizan muy bien, y quienes informaron y arriesgaron su vida el domingo pasado fueron los periodistas. Mientras la población se resguardaba, fueron los reporteros los que dieron la cara y salieron a informar para, de alguna manera, decirle a la población, esto es lo que está pasando y estas son las medidas de seguridad que tienes que tú tomar por tu cuenta para proteger a tu familia. Entonces, pues muchas gracias por esta columna, porque reivindica el trabajo y el esfuerzo que realizan los periodistas todos los días frente a una crisis de seguridad, la más grave y la más importante que ha habido en Jalisco.
Y además que la realidad le restregó en la cara a la clase política que dice que la radio ya es, digamos, de los medios que se están quedando en el pasado.
Sí.
Pues perdón, pero fue el medio que mantuvo informada a la población cuando el Internet estaba generando un caos total.
Bien, en fin, pues muchas gracias por esta columna, Omar García. 7:14 a.m, vámonos a continuación a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal? Víctor, Auditorio Green, muy buenos días. Esta mañana del jueves 26 de febrero, les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional continúa la estabilidad en gran parte del territorio, esto debido al sistema anticiclónico que seguirá favoreciendo lo que es el ambiente cálido en horas diurnas debido al cielo despejado, baja probabilidad de lluvia prácticamente en la mitad norte del país, por lo que en aquella región hay que estar atentos con mantenerse hidratados y el uso de bloqueador solar. Sin embargo, en la costa del Pacífico, especialmente en el sur y occidente, el ingreso de humedad es posible que para esta tarde esté dejando algunas lluvias locales. En Jalisco continuamos con estabilidad. Cielo despejado, muy pocas nubes dispersas, el ambiente sigue cálido por la tarde, ya que para este día, de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima se mantendrá oscilando entre los 31 a 33 grados y la condición también es similarmente cálida para el resto del estado, por lo que nuevamente se hace la invitación a la población el mantenerse hidratados, el uso de bloqueador solar y, si es posible, evitar cualquier actividad física directamente bajo los rayos del sol entre 12 del día a 4 de la tarde. No se descartaría que para el día de hoy, en la zona montañosa del sur de Jalisco, algunas lluvias dispersas puedan registrarse. Para el día de mañana, al amanecer, seguiremos frescos en gran parte del estado, especialmente hacia Altos Norte, Altos Sur, Norte y una porción de Ciénega, donde las temperaturas seguirán siendo bajas al amanecer. Hacia el centro de Jalisco, esperamos que los valores de las temperaturas estén sobre los 8 a 15 grados, en área metropolitana de Guadalajara, sobre 12 a 14 grados, y si nos vamos a la porción costera, el ambiente es más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Igual para ustedes, buen día, un saludo.
El reporte meteorológico con Julio Zamora.
Reporte meteorológico.
Vamos a la línea telefónica, saludamos a Edgar Flores con más información. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Buenos días. De nueva cuenta para todos. Bueno, pues al municipio de Guadalajara se la volvieron a aplicar. Déjenme de contarles que durante una jornada no mayor a las 4 horas, entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, 12, un poco antes de las 12 de la madrugada, se vieron hechos vandálicos en diferentes puntos de la ciudad, diferentes colonias, donde sujetos una vez más le prendieron fuego a varios autos que se encontraban debidamente estacionados. Uno de ellos ocurrió en la colonia Niños Héroes, ahí muy cerca de la avenida Circunvalación, donde se abrió esta jornada de actos incendiarios, no bloqueos, aclaro, únicamente actos vandálicos, en los que sujetos, pues en este primer caso, le prendieron fuego a la parte frontal de una camioneta que se encontraba a borde de la banqueta, sin que se consiguiera que el fuego se propagara en su totalidad, no únicamente daños parciales en esta camioneta. Horas más tarde, ya en la zona de Jardines de la Cruz, de manera simultánea se recibieron dos reportes, uno en esta colonia y otro más en la colonia Guadalupana, y en este caso de la colonia Jardines de la Cruz, pues los vándalos rociaron combustible abajo del vehículo, y esto complicó bastante las maniobras de los bomberos de Guadalajara que acudieron junto con policías para intentar sofocar el fuego. Finalmente consiguió su cometido, el auto pues se incendió en toda su carrocería, reportando como pérdida total pues todo este vehículo, sin que se tengan datos de quienes provocaron este incidente. Les decía que de manera paralela, en la colonia de la Guadalupana, otro auto también fue objeto de estos actos incendiarios, terminando con parte del frente y el costado también parcialmente pues calcinado. Cerca de las 4 de la madrugada, otro reporte más se recibió a la cabina 911, pero ahora en la colonia de San José Río Verde, también de la Perla Tapatía, donde una camioneta tipo familiar, también sujetos que escaparon a bordo de una moto, le prendieron fuego al cofre y el área del motor. Por fortuna, los propietarios, así como algunos vecinos, lograron salir a tiempo al escuchar el acto incendiario y pues finalmente pues también evitaron que el fuego se propagara aparte del habitáculo de la camioneta. Algo está pasando en Guadalajara, seguramente pues será objeto de alguna un análisis por parte de las autoridades. Y déjenme comentarles que en estos hechos, pues la autoridad, principalmente la policía tapatía, se ha mostrado hostil esta madrugada al intentar pues inhibir la voz de prensa, de documentar lo que está ocurriendo con estos actos incendiarios, ninguneándonos y cosas que la verdad sencillamente no van. Ojalá que de verdad repiensen las cosas en el trato que están teniendo con la prensa, la policía de Guadalajara. En otro hecho les comento que en el municipio también de la Perla Tapatía, un hombre de 40 años fue atacado a balazos en la cochera de su domicilio. Esto en la colonia Miravalle, de límites con Tlaquepaque. El hombre fue llevado por su esposa luego de que el ataque ocurriera ante los ojos de ella misma. Lo sube un auto y lo lleva hasta una Cruz Verde cercana, donde paramédicos al revisarlo le detectan un impacto en cada ingle, así como otro más a la altura de la espalda, que lo mantienen en estado crítico de salud. La mujer dijo que únicamente estaban platicando en la cochera, cuando de pronto un sujeto llegó, sacó un arma y a sangre fría le disparó. Esta persona sigue recibiendo atención médica, sin que hasta el momento se tengan datos de los causantes o del sujeto que le propinó estos disparos. Finalmente comentarles sobre un incendio fuerte que se registró en la colonia de Buenos Aires, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde una finca en su segundo nivel pues vio fuertes llamas que amenazaban con propagarse y que finalmente alcanzaron a una casa aledaña, esta con un techo de lámina cuya estructura por el calor terminó colapsando. Se hablaba de personas atrapadas. Cuando llegan los bomberos, ya los moradores habían salido, pero llegaron antes los policías y ahí les pidieron el apoyo para rescatar un perrito que había quedado atrapado entre el fuego en el área del patio. Un reconocimiento total al oficial que, arriesgando su propia vida, se metió, desafió el fuego y en brazos sacó a este perrito, que pudo salir ileso. Por fortuna, el oficial también salió sin quemaduras y sin lesiones. Hasta el momento se desconoce el motivo o qué fue lo que originó el punto de ignición. Lo cierto es que, bueno, pues la vivienda contigua que fue alcanzada por las llamas con esta estructura de lámina fue declarada completamente inhabitable. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
De acuerdo, Edgar, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Sí, bastante buen día.
El segundo reporte en materia de seguridad de Edgar Flores. Vamos al corte y regresamos con deportes. Vámonos a los deportes. ¿Cómo estás, Martín Navarro? Te escuchamos.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vámonos con la información deportiva. Ayer jugó la selección mexicana y bueno, 4-0 venció a Islandia. Partido celebrado en el estadio de la Corregidora de Querétaro. Buen ambiente, la verdad, muy emotivo a final de cuentas el partido, desde el himno nacional, el homenaje al ejército mexicano. La verdad que se cumplió y sobre todo buen comportamiento, y era la entrada de la afición de Querétaro, 31,000 y algo de espectadores, cerca de 32,000. Muy buena la respuesta de la afición allá en la Corregidora. Los goles de algunos chivas como Richard Ledesma, Armando González, Brian Gutiérrez, los tres de las chivas, y completó también Jesús Gallardo para este gran triunfo de la selección mexicana. En un partido, Islandia no representaba gran peligro, la verdad, pero bueno, tenía que ganar a México y lo hizo de buena manera en este amistoso celebrado el día de ayer rumbo al Mundial. Escuchemos lo que dijo el técnico de la selección, Javier El Vasco Aguirre.
Gritaban que apoyaban a la selección. Sí, sí. Esto es México, ¿no?
Sí, claro. Yo le decía a mis jugadores antes del partido, ya del ambiente, perdón, del hotel al estadio, la entrada al estadio mismo, la gente le decía, este es un preámbulo, esto es México, este es el Mundial. Le decía a mis jugadores, ahí estaban debutando hoy, estaban así, y de eso se trata, de sentir tu país, de sentir tu himno, de jugar. Yo le decía, pues vamos a equivocarnos, porque de verdad al principio se equivocó un par de veces, de verdad, hoy, y no pasa nada. Esto es así, somos unos privilegiados, somos futbolistas, somos mexicanos, el Mundial se va a jugar aquí, ¿qué más? Digo yo, ¿qué más hay que hacer? Sí.
Es lo que menciona un poquito Javier Aguirre sobre ese entorno. No hay que olvidar que 3,000 efectivos de seguridad, había hasta temor de algo que pudiera ocurrir. A final de cuentas, bueno, hasta emocionado Javier Aguirre con la respuesta del público y todo lo que se vivió alrededor de este juego allá en Querétaro. Bien, vámonos con más fútbol, hablar desde luego de lo que representó el día de ayer el cierre de los juegos de play-in, juegos de vuelta de la Champions. Prácticamente cocinado todo, falta nada más conocer los cruces de los octavos de final, pero ayer el Real Madrid logra el pase a la siguiente ronda de esta Liga de Campeones de Europa. 2-1 le ganó al Benfica en el Bernabéu, 3-1 global para avanzar a esa instancia. La sorpresa la dio el de Turquía, que es el Galatasaray, que ayer elimina a la Juventus de Italia en tiempos extras con un global de 7-5. El Atalanta de Italia también sorprende, le gana al Borussia Dortmund, 4-1, 4-3 global. Paris Saint Germain también clasificó, empató 2 con el Mónaco y avanza con el global de 5-4. Allá en Arabia sigue haciendo goles Cristiano Ronaldo, ayer marcó uno de penal para el triunfo del Al Nassr 5-0 sobre el equipo Al Nahma. De esta manera, Cristiano está a 35 de conseguir los 1,000 goles en su carrera profesional como el máximo goleador en la historia del fútbol profesional. Llegó además a 21, está a 3 de líder, que es Iván Toni allá en Arabia, y a 1 de alcanzar al colombiano-mexicano Julián Quiñones. En otro tema, bueno, hablemos del tenis. El Abierto Mexicano de Tenis está jugando en Acapulco. Sorpresa, el alemán Alexander Zverev, favorito para el título, quedó eliminado. Ayer perdió 3-6, 7-6, 7-6 ante el serbio Miomir Kepmanovic. Y en dobles, el mexicano Rodrigo Pacheco avanzó a la siguiente ronda. Tiene como compañero al español Rafael Jodar y le ganaron 3-6, 6-3 y 10-6 a la pareja de Austin Krajicek y a Nikola Mektic. Y para cerrar, bueno, el lanzador de los Charros de Jalisco, Luis Iván Rodríguez, se llevó el guante de oro por segunda vez consecutiva en la Liga del Pacífico, luego de lograr el bicampeonato con el conjunto caporal. Por otro lado, el equipo de los Charros anuncia nuevo refuerzo, ahora con el lanzador norteamericano César Gómez. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Buenos días, Martín, muchas hasta gracias. Luego. Vámonos a la pausa y enseguida regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural, lista este jueves 26 de febrero. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor, Gris, queridos radioescuchas? Como cada semana, con el gusto de saludarles. Ahora quiero platicarles de un personaje nacido en un día como hoy, pero de 1802 en Besançon, Francia, registrado con el nombre de Victor Marie y de apellido Hugo. figura central del romanticismo, movimiento cultural y artístico que surgió a finales del siglo XVIII y predominó en el XIX, una época que exaltó la emoción, la imaginación y la libertad creativa frente a las normas rígidas del clasicismo. Hugo no solo encarnó ese espíritu, sino que se convirtió en un símbolo cultural de Francia. Su obra, profundamente humanista y comprometida con los oprimidos, influyó en la literatura y en el pensamiento social de su tiempo y nos dejó clásicos universales como Los Miserables y Nuestra Señora de París. Hijo de un general napoleónico y de una madre monárquica, creció entre visiones políticas opuestas que moldearon su mirada crítica del mundo. Desde muy joven mostró un talento precoz para la poesía y en 1822 publicó odas y poesías diversas, obra que le dio reconocimiento y una pensión real. Ese mismo año se casó con su amiga de infancia, Adèle Fauchère. Con el tiempo se convirtió en un innovador del teatro y la literatura romántica. Su obra, Cromwell, y su célebre prefacio rompieron con las reglas clásicas y el estreno de Hernani en 1830 simbolizó el triunfo del romanticismo en Francia. Poco después, con Nuestra Señora de París, consolidó su fama al mezclar historia, crítica social y una profunda sensibilidad hacia los marginados. Pero su vida no se limitó a la literatura. Víctor Hugo también tuvo una intensa vida personal y afectiva, marcada durante décadas por su relación con la actriz Juliette Drouet, quien se convirtió en su compañera, confidente y guardiana de miles de cartas que hoy permiten conocer su lado más íntimo. Su vida dio un giro político cuando se opuso al golpe de Estado de Napoleón III, lo que lo llevó al exilio en las Islas del Canal durante casi 20 años. Allí escribió algunas de sus obras más influyentes, entre ellas Los Miserables, publicada en 1862, cuyo lanzamiento fue uno de los mayores eventos literarios del siglo XIX. Hubo colas en librerías en varias ciudades europeas para adquirirlo. Además, se considera una de las primeras novelas globales, una poderosa reflexión sobre la injusticia, la dignidad y la posibilidad de redención humana. Durante ese periodo, también desarrolló otra faceta menos conocida. Realizó más de 4.000 dibujos de atmósferas oníricas y paisajes imaginarios, es decir, de estilo casi surrealista, que hoy son valorados como una aportación que influyó en artistas y actualmente, y se conservan en museos como la Casa de Víctor Hugo en París. Víctor Hugo también fue un pensador profundamente comprometido con su tiempo. En sus discursos defendió la abolición de la pena de muerte, los derechos de la infancia y la educación gratuita, convencido de que el progreso social nace del conocimiento y de la dignidad humana, así como la libertad de prensa, ya que era un convencido de que la libertad de expresión era un pilar de la democracia, que sin una prensa libre no puede existir ciudadanía crítica ni control del poder, y que esta es la voz del pueblo frente a los abusos. Su pensamiento evolucionó con los años hasta convertirse en un firme republicano y participó activamente en la vida política como diputado y senador, usando la palabra como herramienta de transformación social. Cuando regresó a Francia tras el exilio, ya era una figura moral de enorme peso. Sus publicaciones se convirtieron en auténticos acontecimientos editoriales y su prestigio trascendió fronteras, influyendo en escritores, artistas y movimientos sociales que encontraron en su obra una defensa apasionada de la justicia. A su muerte, el 22 de mayo de 1885 en París, el país entero se volcó en homenaje. Más de 2 millones de personas acompañaron su funeral. Su cuerpo fue velado bajo el Arco del Triunfo y posteriormente sepultado en el Panteón de París, reservado a las grandes figuras de la nación. Fue la despedida de un escritor, pero también de una conciencia moral de su tiempo. Hoy, más de un siglo después, la influencia de Víctor Hugo sigue viva en la literatura, el teatro, el cine y en las ideas de justicia social que atraviesan nuestra cultura. Sus historias continúan recordándonos que detrás de cada época hay seres humanos que luchan, sueñan y esperan. No en vano, Los Miserables, el musical, basado en su novela, se estrenó en Londres en 1985 y en Broadway en 1987, en donde ganó 8 premios Tony, el equivalente al Oscar, pero en el teatro. Se ha traducido a varias decenas de idiomas, además de haber pasado por más de 60 adaptaciones, eso hasta el momento, y ser puesta en más de 50 países en el mundo y vista por alrededor de 150 millones de personas. Y aunque de momento no tiene temporada fija en Broadway, el montaje sigue activo con giras internacionales y producciones en múltiples ciudades, incluidas funciones en 2026 en Norteamérica y Europa, y eventos especiales como el concierto del 40 aniversario programado en Nueva York para este 2026. La versión cinematográfica de Los Miserables de 2012, dirigida por Tom Hooper, el mismo director ganador del Oscar por El discurso del rey, volvió a llevar la historia a la cultura popular mundial. Porque al final, Hugo no solo escribió sobre la miseria humana, escribió sobre la esperanza. Y por eso sigue siendo en muchos sentidos un autor contemporáneo. Hasta aquí por hoy, pero no olviden que yo los espero mañana y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM o en notisistema.com, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Y mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz. Muchísimas gracias por tu colaboración esta mañana.
Un placer. Muy buenos días para todos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y enseguida nos ponemos al corriente con la participación del auditorio, que mire, siempre es muy vasta desde tan temprano, desde las 6 de la mañana, que comienzan a platicar y a compartir sus experiencias y sus opiniones. Enseguida, le reitero, nos ponemos al corriente con el auditorio porque ya es tiempo de espectáculos.
Bien, vamos a la información con Katia Plasencia Muciño. Adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la icónica actriz y cantante, Lisa Minnelli, anunció el lanzamiento de su libro de memorias tituladas Chicos, esperen a escuchar esto. Es un libro en el que promete revelar sin filtros movimientos intensos de su vida personal. La también bailarina va a incluir en el texto sus luchas privadas contra el uso de sustancias, sus relaciones turbulentas y experiencias tanto dentro como fuera de Hollywood. Minnelli adelantó que este libro no solamente va a abordar su larga y exitosa carrera, sino también todo lo que ha vivido, pero con verdades que han permanecido ocultas tras décadas de fama. Por lo que dice, describirá cómo desde muy joven se encontró cuidando a su mamá y enfrentando presiones que marcaron su vida emocional y profesional, además, por supuesto, de sus batallas con las adicciones. Y este libro explora romances intensos de su pasado, como por ejemplo la relación con Martin Scorsese en los años 70, de la cual Minnelli dice que va a ofrecer detalles verdaderamente íntimos y nunca antes revelados. Este libro va a llegar a las librerías de todo el mundo el próximo 10 de marzo y se espera que sea un testimonio profundo sobre la resiliencia, la fama, el amor, la supervivencia después de décadas de estrellato. Así que bueno, pues Lisa Minnelli con sus memorias. Y también les cuento que Metallica, ellos anunciaron una residencia de 8 conciertos en la esfera de Las Vegas para este otoño, llevando su formato de fin de semana sin repetición al recinto de alta tecnología. Estos conciertos, ojo, porque están programados para los días 1, 3, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de octubre. Y al igual que con la gira mundial M72, la banda que comenzó en 2023, pues esta gira, vamos, ya se sabe que no se van a repetir canciones entre sus presentaciones de jueves y a sábado de cada semana. Es decir, si tú vas un jueves, pero también vas el sábado, no vas a escuchar las mismas canciones, son totalmente distintos, vas a ver, digamos, hasta otro show. Hay que recordar también que el álbum más reciente de Metallica, Sesiones 72, se lanzó ese mismo año, en 2023, y justamente, pues ha sido todo un éxito, y Metallica ahora publica esta noticia de que hará esta residencia. Y ojo, porque como les decía, de jueves a sábado, cada semana se van a estar cambiando las listas de canciones. Es decir, que entonces a la gente se le está dando la oportunidad para que compre uno o para 2 noches. Es decir, al momento de comprar los boletos, la gente tiene esa opción de comprar nada más para una presentación o para las dos. y justamente ya los boletos van a estar a partir del 6 de marzo disponibles. Y la agrupación mencionó que esta residencia les da la oportunidad de reinventar su manera de interactuar con sus seguidores, y vaya que sí, porque realmente nadie había hecho eso de que en un concierto se cante unas cosas y al siguiente concierto cambiar absolutamente todo. Y también les cuento que una de las guitarras más emblemáticas asociadas al legendario Eddie Van Halen busca nuevo dueño. Se trata de una Kramer eléctrica personalizada por el propio Van Halen en 1984 y utilizada intensamente en su histórico estudio 5150, que desde fines de febrero del 2026 salió ya a subasta con una estimación nada más entre 1 y 1.5 millones de dólares. Esta guitarra es descrita como una de las piezas más valiosas del archivo personal del guitarrista y comenzó a ofrecerse en una casa de subastas con una puja inicial fijada en $800,000 y un periodo de oferta abierto hasta el 13 de marzo. Pero bueno, pues al parecer hay tanto interés que ahorita ya lo ponen lo mínimo $1,000,000, es como va esta subasta. Este instrumento está asociado directamente a la etapa creativa más influyente de Van Halen y podría convertirse en una de las guitarras más caras jamás vendidas en una subasta pública. El desgaste visible del cuerpo, el hardware, que no es un defecto, sino también es una prueba directa de su uso intensivo, pues es una característica que suele incrementar el valor simbólico y económico de este tipo de piezas, así que aseguran que si no se vende por 1.5 millones de dólares, muy probablemente se va a vender formas. Y por último, bueno, pues les cuento que una vez más Thalía será homenajeada. Esta vez es para recibir el premio Ícono en la ceremonia Mujeres en la Música 2026 de Billboard. Es un homenaje que celebra su trayectoria y su influencia latina en Estados Unidos. La gala se va a llevar a cabo en Los Ángeles y va a contar con presentaciones de artistas internacionales y un homenaje especial a la carrera de la mexicana. La ceremonia también otorga premios a distintas artistas como Teyana Taylor y Sarah Larson. Y en ceremonias anteriores también ya han sido reconocidas mujeres como Karol G, Belinda, Selena Gómez, hasta las Hash han sido premiadas y bueno, pues ahora le toca a Thalía. Y ahora sí, por último, en la agenda de espectáculos, porque sí, a partir de hoy jueves ya llegan conciertos a nuestra ciudad, llega el espectáculo de Despechadas con las presentaciones de 5 grandes voces femeninas como lo son María Conchita Alonso, Rocío Banquels, Denise de Calaf, María del Sol y Manuela Torres. Esto será en la Arena Guadalajara. Y recordarles que el concierto de este man y Daniel Espala en el Auditorio Telmex se pospuso para el 12 de marzo, o sea, hoy no se presentan este man y Daniel Espala, sino hasta el 12 de marzo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Te esperamos mañana con la cartelera de cine. Bien, ahí está la información de Katia Plasencia Musiño con los espectáculos. Rápidamente un par de mensajes porque nos tenemos que ir al noticiero Notisistema. Dice, por ejemplo, Miguel Urquizo, soy conductor de Uber y tenemos desde el domingo y hasta hoy casi sin trabajo, no hay pedidos de viajes. No es cierto lo que dijo Lemus, no ha vuelto nada a la normalidad. Otro texto nos dice, ¿recuerdan los barcos gringos de la Navy en Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo y Acapulco? Dice, pues así como los vuelos de aviones espías, Orión y drones, sobrevolando Talpa de Allende, Cihuatlán, Tapalpa, la Sierra de Quila, ya se venía a llegar de marines infiltrados, dice el mensaje.
Raúl González menciona que las policías municipales deben desaparecer porque hay muchos coludidos con la delincuencia. Y él considera que la Guardia Nacional debe tomar el control. Es la sugerencia que él hace. Creo que el gobierno federal debe replantear cómo ha tratado a las policías municipales con las participaciones, porque las ha dejado por años muy descuidadas, sin apoyo, sin recursos. Y bueno, estas corporaciones que son las más cercanas a la población, a veces son obligadas, otras veces cómplices.
Sí, porque no les queda, en el caso de cuando te obligan y amenazan hasta la familia, los oficiales se sienten acorralados y sin el respaldo de la Federación y el Estado, pues se quedan solos.
Así es. Margarito Carrasco dice que en Avenida Vallarta y Enrique Díaz de León no funcionan los semáforos. Agradecemos a Radio Metrópoli la cobertura que realizaron el domingo. Muchísimas gracias.
Bien, dice acá con la primera plana del periódico, está del Universal, dice, creo que es lo más claro para ver que sí están vinculados los gobiernos con esto de las máquinas tragamonedas, porque los operativos no las retiran todas.
Alejandro Segura, soy repartidor en Tonalá y a las 10 de la noche cierran aplicaciones como Didi, Rappi, Uber Eats.
no todo ha vuelto a la normalidad, es lo que le dice a la autoridad estatal.
José Manuel Mesa dice que un grupo de amigos y él tenían planeado ir esta semana a un recorrido a Talpa caminando, lo mejor fue cancelar por cuestiones de seguridad.
Bien, pues nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana.